Bueno, bienvenidos a la duodécima clase de aprendizaje automático sobre grandes volúmenes de datos. Hoy día vamos a continuar con la operación matricial distribuida. Vamos a empezar con el descenso por gradiente distribuido. La clase pasada habíamos estado con las operaciones matriciales distribuidas, tenemos este material de lectura. Esta clase vamos a concentrar en la tesis de maestría de Tianjin Zhang, de la Universidad de Waterloo. Estuve mirando este paper del año 91 de la conferencia en Parlamento que los cita la tesis de maestría respecto a cómo las operaciones por bloques matriciales. Todavía no me quedó muy claro, voy a ver si le puedo hablar un poco a la gente de análisis numérico. Ya hablábamos en la clase pasada del tema de cómo se conseguir bloques de las matrices cuando las matrices son muy densas, de forma tal que la multiplicación matricial resulta eficaz. Si no queda claro de esto, los que usan este tipo de tecnología son de Apache Jama, y en el peor de los casos uno siempre puede mirar el código fuente y darse una idea de cómo funciona. Así que probable por este lado. Y vamos a empezar a ver este paper de la conferencia de NIST del año 2010 sobre descenso por gradiente para utilizar de manera estocástica. Bueno, la clase pasada hubo bastantes preguntas sobre el tema de LU, que espero hoy día mejoren un poco. Hubo una pregunta respecto de cómo hacemos para representar qué representaciones estándares hay en Hadoop para trabajar con datos del estilo de una matriz. En ese sentido, lo que yo he escuchado más y lo que usa Apache Jama, que es Hive, es una representación tabular sobre grandes archivos en disco, a la cual solamente se le pueden agregar datos a estos. Son grandes tablas de archivos. Lo que tiene de lindo Hive para gente es que la forma de describir esos archivos y de accederlos es con un lenguaje parecido al SQL. Aunque trata de hacer lo más SQL posible, así que uno sabe un poco de SQL, no le va a llamar demasiado la atención. Quiero que veamos un ejemplo de MapReduce andando, que a ver si lo puedo preparar para la próxima clase. También me pidieron que anuncie el material de lectura lo más antes posible a la clase, así que a medida que vas viendo artículos o papers que voy a agregar, lo comunicaré por Twitter y en la lista. Y hubo algunas preguntas sobre la metodología de evaluación para los estudiantes de grado, que voy a clasificar en la lista. Y de vuelta el material está en el sitio web, en el correo electrónico, en la cuenta de Twitter. Bueno, la clase anterior nosotros vimos el tema de operaciones matriciales. Vimos el tema de que para operar sobre las matrices uno las distribuye sobre el clúster y hay que pensar un poco si uno quiere distribuir de manera por filas o por columnas dependiendo de la operación que uno realiza. Vamos a ver que de hecho el algoritmo SDLU hace esto de manera muy explícita para el tipo de operaciones que hace. Habíamos visto el tema de multiplicación de una matriz por un vector y cómo hacer esto con MapReduce. La clase pasada yo había hablado de mandar las columnas J al Reduce. Me estuve mirando un poco mejor al tema, realmente eso no tiene sentido. Directamente uno... Y tampoco en realidad tiene mucho sentido usar un reducer, a menos que uno esté tomando segmentos de B. O sea, si uno está haciendo una matriz por vector de forma tal que cada máquina no puede leer la fila de la matriz y recibir todo el vector, no le hace falta usar un reducer porque va a obtener una columna, va a tener una entrada del vector por mapper, del reducer almacenado. En cambio, si uno recibe un segmento del vector entre dos índices, esto lo puede enviar al reducer y el reducer lo suma todos esos y obtiene la entrada final. Después volvimos la multiplicación de matriz por matriz considerando la matriz como vectores sucesivos de columnas. Entonces, de vuelta acá nosotros recibimos ahora el mapper. El mapper va a recibir el i y el k, y esto va directamente acá también al i y el k. O sea, el valor que recibe el mapper es complejo con las dos coordenadas. Y esto anda bastante bien si las matrices son muy dispersas. Ahora, si las matrices son densas, hay técnicas en las cuales se pueden recomponer la multiplicación con multiplicación de pequeños bloques. Y ahí la clave es de cómo enumerar estos bloques de forma tal de que terminen en el disco con una cierta localidad. Pero yo estoy buscando un poco más de información para también tener los datos exactos. Vimos también una técnica para resolver AX igual a B que viene implementada en Apache Hama, donde A es un vector, A es una matriz y B es un vector, y se resuelve esta ecuación a través del método gradiente conjugado. Bueno, estaba pensando mucho por qué les quiero dar esto, quiero que veamos un poco más de detalle esta tesis de maestría sobre descomposiciones de U usando mapper y reducer del año pasado. Esto está, es algo que ya he agregado al programa, no lo íbamos a ver. En realidad a mí me gusta porque, bueno, la tesis está muy bien escrita, es muy fácil de leer, y contiene muchas partes claves, digamos, en esta sección de la materia donde estamos viendo cómputo distribuido, hay toda una serie de trade-offs, de decisiones de diseño que ustedes el día de mañana cuando estén implementando propios algoritmos utilizando MapReduce para aprendizaje automático van a tener que tener en cuenta. Y todo este tipo de decisiones de diseño se ve bastante clara en la tesis de Tianjin. Entonces eso es lo que llamo acá temas clave que son para tener en cuenta. Lo primero es que hay una identificación de la máxima tarea que puede hacerse por nodo. O sea, uno tiene un problema grande, lo está descomponiendo entre computadora. Bueno, hay que tener alguna idea de cuál es ese problema. Entonces, después está la pregunta de cómo descomponemos la tarea grande en estas más pequeñas. Está la cuestión de tareas globales que son realizadas en un solo nodo central y tareas que se pueden paralelizar. En la clase anterior, en el feedback, alguien me preguntaba de cómo realmente se interacciona uno con Hadoop, que es una cosa bastante extraña. Hadoop uno termina teniendo un programa, un main en Java, que es una especie de un driver de la interacción con el sistema de Hadoop. Ese driver ejecuta a través de la API, lanza tareas Hadoop y espera que vuelvan. Ese driver es el driver que en la descomposición LU del autor realiza las tareas globales. O sea, envía tareas a hacer por el cluster, cuando recupera la información de vuelta, hace tareas globales. Y entonces, en ese sentido, hay la posibilidad de decir, bueno, tengo estos puntos de sincronización, sé que todas esas tareas terminaron, ahora puedo tomar esos datos y hacer cosas. Como una decisión de diseño, el autor realiza las comunicaciones de tareas utilizando el Hadoop File Server System. Y ese archivo es bandera para hacer mappers que no reciben nada de entrada más allá de decir esto es el mapper número 5. Todas estas son decisiones de diseño interesantes para ver. La mayor parte de las tareas que hace son solamente maps, no tienen reducer. Y uno de los problemas graves que encuentra usando Hadoop es que los cálculos intermedios los tiene que concretizar en el Hadoop File Server. Porque Hadoop no tiene una forma de que uno pueda decir, tengo todos estos datos acá que entran en memoria y los quiero mandar a esta tarea que viene más adelante y quiero que ejecuten este mismo mapper y no tengo que mandar nada de eso porque está todo en memoria. Que esto es lo que habilita a Apache Spark, es la nueva librería que anda dando vueltas. Bueno, ahora volviendo al tema de qué estamos de qué se trata esto, estamos hablando del calculador de inversa de una matriz A, ¿sí? Que es otra matriz B, que si la multiplicamos nos queda la identidad. Se nota como A la menos 1. Al comienzo de la tesis, una discusión muy interesante de distintos algoritmos para hacer inversión matricial. Son temas clásicos, muy antiguos. Lo interesante es cómo el autor va viendo que algoritmos que por más que son muy eficientes y muy elegantes, fáciles de programar también, muchos de estos algoritmos hacen una cascada de operaciones en las cuales hay que esperar que uno termine la operación anterior antes de empezar la siguiente, y eso no se puede paralelizar por más de que sea muy eficiente, por más de que sea elegante. Ese es el tipo de cosas por las cuales uno, digamos, tipo de cosas que uno tiene que tener en la cabeza cuando trata de paralelizar algoritmos de este estilo. Entonces, por ejemplo, Gauss-Jordan y la descomposición QR requiere que las cosas se hagan en orden. Y la descomposición espectral requiere intercambios de filas que requieren mucha sincronización entre los nodos, digamos. Tengo este nodo acá y este nodo allá y uno decide intercambiar estas filas. Bueno, hay que frenar las cosas, esperar a que la comunicación entre ellos. Entonces, en vez de eso, el autor utiliza la descomposición LU, en la cual uno encuentra una forma de representar la matriz A como la multiplicación de una matriz, dos matrices triangulares. Una inferior triangular y otra superior, más una permutación para mejorar la estabilidad numérica. Y las matrices triangulares no son fáciles de invertir. Más específicamente, representamos A como esta matriz multiplicada por esta matriz. Esto nos genera un sistema de ecuaciones. Este sistema de ecuaciones tiene demasiadas incógnitas para la cantidad de ecuaciones que tenemos. Entonces se fija una de las diagonales toda a una. ¿Sí? O sea, uno puede decir que esta diagonal acá de la U van a ser todos unos, con lo cual uno puede poner la L y la U dentro de algo de tamaño de la matriz A. ¿Sí? O sea, se quedan todos los L más los U de arriba, que no son los Entonces, con este algoritmo uno opera sobre A y directamente se queda dentro de A la L y la U.
¿Sería solo para la diagonal principal?
Solo para la diagonal principal. O sea, si vos multiplicas las dos matrices te queda que U y J es igual a A y J menos L y J acá, U y J acá, y L y J es igual a... Pero acá vemos simplemente haciendo las cuentas de la multiplicación matricial. Y Y esos son sistemas de ecuaciones. Pero te...
No, lo de forma no todo uno. La de orden principal puede ser cualquiera.
Podés fijar cualquiera n de cualquiera de las variables a un número que vos quieras. ¿Sí? Porque tenés demasiadas variables. Entonces, toma como la diagonal principal, por ejemplo, de la U. Entonces, esta no necesitas almacenarla porque sabés qué valor va a tener por construcción. Estos números no los sabés. Estos otros no los sabés. Y estos los asumís uno por construcción. Entonces, la diagonal principal de la U no la almacenás. Y en el mismo lugar donde puedes almacenar A, puedes almacenar la E y la U. De esta forma, entonces, con este pequeño algoritmo, esto transforma A en una matriz que tiene L y U adentro. ¿Sí? Y aparte de eso, a medida que computa esto, también se permuta el orden en que se procesan las citas y almacena esa permutación en una matriz P. Y eso es simplemente para que las matrices, los números más grandes sean procesados primero, para prevenir el underflow. O sea, para mejorar la estabilidad numérica, para que no te queden números que son demasiado, un número muy grande, procesado junto con un número muy chico, termine perdiéndose en la cantidad de bits que se puede dar de significación. Entonces, con este algoritmo, uno termina con L, U y P calculado en un nodo. La pregunta ahora es cómo podemos paralelizar esto. La idea del algoritmo para paralelizar esto es dividir L y U en tres matrices. L1, que es triangular interior, L3, que es triangular exterior, L2, que es rectángulo cuadrada, U1, que es triangular superior, U2, que es cuadrada, U3, que es triangular superior, y A también en cuatro partes. A partir de esa división nos quedan estas ecuaciones. O sea, la primera, digamos, A1 es L1 igual a la permutación sobre A1 y T1 y T2, digamos, forman una matriz también de permutación. La matriz de permutación es simplemente una matriz diagonal que te acomoda los índices. Bueno, estas ecuaciones salen de mirar el diagrama, ¿sí? La parte más interesante de estas ecuaciones es que se pueden resolver en paralelo. Y ahí se basa el algoritmo. Uno divide la matriz original recursivamente hasta que el cuadradito principal se pueda resolver en una sola máquina. Descomponemos esa A1 y ese A1 se puede descomponer en paralelo. A partir del A1 calculamos el U2, a partir de ahí calculamos el L2', que es una permutación del L2. Después se introduce la matriz B, que es A4 menos L2, se compone B y a partir de estas descomposiciones se puede armar la versión final. Sí, requiere puntos de sincronización, pero las operaciones intermedias se pueden paralelizar. Entonces, el algoritmo es recursivo, si uno ya es suficientemente pequeña, uno consigue el IUIP a través del algoritmo que vimos recién para una sola máquina. Si no, se divide A en cuatro partes, se ejecuta el algoritmo de manera recursiva en A1, la primera parte, y después se hacen estos cómputos, como vimos recién. Y después se obtienen las matrices finales a través de la recombinación. La parte más interesante de esto es que, si bien el algoritmo es recursivo, no creo que la implementación sea realmente recursiva, sino que se precomputan los puntos de recursión inicialmente, pues eso se ejecuta en orden uno tras de otro y se van rearmando. Pero una implementación recursiva es lindo para pensarlo de manera abstracta, pero después uno puede hacer una implementación que sea iterativa simplemente enumerando cada paso. Entonces los datos, como decía, una de las otras decisiones de diseño que toma el autor sale de un archivo que se llama .txt, que tiene la matriz, pero de ahí divide todas las operaciones distintas a archivos distintos que se producen de manera independiente. O sea, ciertas partes de esta matriz, por lo que tengo entendido, se guardan por filas, mientras ciertas otras se guardan por columnas, dependiendo del tipo de operación que va a hacer para mayor eficiencia. Como les decía, por limitaciones de Hadoop, los resultados intermedios se concretizan en disco. Esto mejora mucho la tolerancia a fallas, pero lentece el algoritmo. Hay muchas pasadas que se hacen, las pasadas se hacen con archivos de control, y hay muchas tareas que son solamente más. Entonces, el primer paso es uno master que estos archivos de control, después una tarea más previa se divide A de manera recursiva, y después se envían las tareas más previas para hacer los L2', los A2 y B, porque los A1 se hacen directamente en el nodo master si es lo suficientemente pequeño. Y acá está un ejemplo que da la tesis de un momento particular de uno, cómo ha subdividido y qué archivos hay para cada cosa. Todavía no lo entiendo completamente del todo, pero la idea es que uno opera desde un directorio que se llama root. A ver. Según lo que dice el texto, este es un snapshot de los archivos que hay en como la cuarta iteración del algoritmo. Entonces cada uno de estos es el A1 en algún momento, y después empieza el otro A1 de la segunda iteración. ¿Sí? Entonces este está en el root A1, A1, A.0. Y este va a ser procesado por la tarea 0 de un master. ¿Sí? Mientras que el A2 acá está en el root A1, A2, como estos archivos, A0, A1, A2, A3, y que son francos por columna de esta matriz, mientras que A3 está en el root A1, A3, como archivos A0, A1, A2, A3, por fila. Lo lo voy a ir mirando con detenimiento y lo vamos a cargar un poco la clase que viene. La parte de la estructura en disco no me preocupa tanto como esta figura, que es la madre de todas las figuras. Y describe todo el proceso de ejecución. O sea, aquí primero salimos con la raíz, con el a.txt, se generan en map input unos archivos a1c, a.0, a.1, que lo único que tienen adentro es 0, 1, etc. Utilizando esos archivos de entrada, pasa a la ejecución de del MapReduce que particiona la matriz. Esto genera los directorios A1, A2, A3, A4 con los distintos las partes de la matriz para ejecutar, y eso se ejecuta en la primera pasada, el map 0. En la segunda pasada, el map 1 va a generar los archivos L.txt o .txt. A partir de ahí, o sea, dependiendo de cuánto haga falta hacer resolución, yo me imagino que entonces estos caminos van creciendo hasta que uno llega a una unidad bastante pequeña para que se pueda presentar sin problema. Y finalmente hay esta pasada out que recombina los datos estos y ahí genera parte de las inversas. No, esto termina con el y la U. O sea, al final de todo esto, tenemos esto lo que es. Voy a ver si logro entenderlo un poco mejor para hacer una pequeña animación o algo para la clase que viene. La explicación es una hoja que hace mucha referencia a los distintos colores. Cuando estaba leyendo, estaba en blanco y negro, no sé por qué. Pero bueno, lo que me gusta es que esto captura una implementación realmente no trivial usando MapReduce, que en muchos sentidos, en alguna parte uso MapReduce, pero en muchas otras partes simplemente utiliza el cluster simplemente como un montón de tareas que se pueden paralelizar. Para terminar la clase, voy a hablar muy brevemente de papers de Sienkiewicz y otros de 2010. Esto es el descenso de probabilidad de recursión. Nosotros tenemos una función por la cual estamos buscando un punto de esa función en el cual estamos tratando de optimizar la función. Tenemos la función esta, recibe una serie de valores de corta y queremos encontrar, dados los datos de entrada que tenemos, para qué valores de corta se obtiene el mayor valor de su función. La idea de descenso por el gradiente es que uno toma, calcula el gradiente de esa función y aparece los datos y empieza a mover los valores de B corta en la dirección en la cual nosotros esperamos que vayan creciendo estos datos. O sea, imagínense el espacio de la función en el dimensional, uno empieza a calcular todo mismo el vector de la dirección de máximo crecimiento y se mueve en esa dirección. ¿Cuánto se mueve? Es un valor eta que da la idea de la velocidad en la que uno se está moviendo. En general uno empieza con valor delta grande y lo empieza a ir achicando a medida que está más contento con la solución. La pregunta es cómo aplicar esta técnica cuando uno tiene millones y millones de datos. Y hay bastantes propuestas al respecto. En este paper lo que nosotros encontraron fue que si uno distribuye los datos al azar entre los nodos, extraer un descenso por el gradiente en cada nodo por separado, y en el ciclo los nodos en el conectado en el nodo central, lograron demostrar de manera estocástica que eso es equivalente a hacerlo sobre todos los datos, dado ciertos ciertas condiciones, ciertos parámetros. Es un paper muy interesante, porque es una conferencia muy dura, muy buena conferencia, y inclusive para esa conferencia la demostración era demasiado técnica. Se lo vemos muy fácil, pero la demostración es terrible. Lo bueno para nosotros es que no necesitamos realmente ver la demostración en detalle. Lo que pasa es que el paper ve que la combinación es mejor que la condición que encontraste. Es un punto muy importante, pero la clave sale de que cada máquina tenga un sampleo totalmente uniforme de todos los datos. O sea, que puede hacer un sampling cada vez que sacas una bolita de la bolsa, después la volver a poner. Es un sampleo con reposición, un muestreo con reposición. Y esa parte es lo que es donde permite y que es uniforme. Este es el algoritmo que se ejecuta en cada máquina. Tomás suficientes elementos de todo el muestreo para poder hacer el recurso de tiempo por gradiente y devolver la matriz de peso. Y después el algoritmo centralizado, en paralelo, ejecuta el algoritmo anterior en cada cliente. Y después simplemente toma la media aritmética de los pesos. Yo por lo que estoy mirando un poco la demostración me parece similar a lo que Juan compartió en la lista de ML. O sea, las dos soluciones me parece que se basan en el concepto de encontrar una cosa superior y una cosa inferior y esperar de que el algoritmo se comporte de manera asintótica. O sea que. Pero bueno, yo lo veo un poco más interesante para la próxima clase. De cualquier forma, esto, muy bueno. O sea, se ve bastante fácil de utilizar. Si uno, tiene un resolvedor de descenso por el gradiente para una sola máquina, es cuestión de asegurarse que uno puede tomar los datos y uno puede tomar los datos y ampliarlos de manera uniforme en cada nodo. Y bueno, esto es la clase de hoy.